Bueno, 8 y 20 pasaditas, ingresamos en zona de entrevista y ya estamos en esto que hacemos medio rápido, que tenemos una cuota de velocidad impactante porque estamos haciendo una reflexión y se abre la puerta, entra el invitado, distribuye todos sus petates ahí, nos saludamos, todo una cosa rapidísima, entonces quedamos como exhaustos en el momento que salimos al aire. Pero es un gusto recibir al diputado Rodrigo Goñi del Partido Nacional. ¿Cómo le va, Goñi?
Para mí, estamos con una agenda esta semanita antes de Semana Santa, viene compleja, pero siempre pasa, y de que, bueno, son temas que se tienen que resolver, porque después viene Semana Santa, entonces después parece que demora, después hay que recuperarse de Semana Santa o Semana de Turismo, y entonces hay apuros por resolver temas muy importantes. Naturalmente la atención está centrada en la reforma de la Seguridad Social. Ayer fue un día complejo,
y hoy
muy
va a ser,
complejo.
Y hoy va a ser.
Y hoy va a ser. Sí, yo diría que...
¿Qué es lo complejo de ayer?
Goñi, el presidente bajo línea, dice el 31 sí o sí, se vota o no, no me importa, pero el 31 hay que definir este tema.
El presidente, fiel a su estilo, quiere y hacer las cosas como desde la LUC en adelante, ¿no?
Dale que tarde.
Sí, en pandemia apretó el acelerador, hijo, se vota.
El presidente aprieta siempre el acelerador. Y naturalmente... fue ajustando una enorme cantidad, es decir, pero 50 y pico de modificaciones que tanto el Partido Colorado como Cabildo Abierto, pero sabíamos que había una que era la más difícil, porque bueno, es muy cara para Cabildo, porque lo planteó así como un tema muy importante que tiene que ver con, bueno, ¿cuántos años, la gente lo entiende así, cuántos años se van a tomar de promedio para calcular tu jubilación? No es un tema menor. La propuesta del gobierno insistía en que había que bajar a 15 años. Y bueno, Cabildo sigue firme en 25.
La distancia es grande.
La distancia es importante, sobre todo, bueno, porque puede haber algunos sectores que tienen... Que pueden estar más afectados. De todas maneras, yo creo que ayer se llegó a un punto donde claramente con los ministros fue una reunión muy, muy, muy dura, digamos, porque bueno, el gobierno con sus ministros nos dijo hasta aquí llega, mejoramos todo esto, hasta aquí llegamos, y Cabildo dijo
no va.
Agradecemos, digamos, muy bueno todo esto, pero este punto... lo que nosotros tenemos es innegociable, porque también naturalmente los legisladores transmiten una posición del partido.
Después hubo reunión de líderes.
Sí, y yo creo que, a ver, hablábamos recién, antes de entrar al programa, la coalición, ¿no? Tanto el presidente de la Calle como el general Manini tienen una amplísima experiencia y han tenido que lidiar con temas mucho más duros y gruesos, ¿no? General Manini, a lo largo de su historia, y bueno, hasta los hechos que lo llevaron después a dejar la comandancia en jefe, fueron temas gruesos donde, bueno, ahí sí que se jugaba, ¿no? Temas de digamos, realmente innegociables. Acá estamos hablando de naturalmente una reforma que para el gobierno es muy importante, pero es muy importante porque entendemos que si no se hace ahora, dentro de 2 o 3 años va a ser más difícil gruesas, más drásticas las medidas. Está clarísimo, yo estoy en la Comisión de Futuro, yo presido la Comisión de Futuro del Parlamento, y es donde practicamos, ¿no?, una nueva metodología que es la anticipación responsable. ¿Qué es la anticipación responsable? Yo ya no puedo legislar de acuerdo a cómo viene la cosa, sino cómo va a ir la cosa. ¿Por qué? La cosa que es muy elemental. Porque como los cambios son permanentes y rápidos, yo antes podía decir, bueno, yo me ajusto a lo que hay hoy y los cambios que se avizoran en el horizonte van a demorar 10 años, 15 años, 20 años. Creo que demoraba.
El año que viene.
Ahora, sí. Bueno, el ChatGPT. Por noviembre llevamos la... Yo me acuerdo que discutí con mis hijas cuando salió en el verano, decían, miren que esto va a estar en las clases. papá, papá, vos sos un dramático.
¿Qué edad tienen sus hijas?
Bueno, la mayor 21, la otra 19 y la otra 17.
Es lo que nos dicen, sí. Sos un dramático.
Sos un dramático, no me asustes.
Ya están todos lados, ya ni siquiera.
Están todos lados y ahora la discusión de esta mañana era, bueno, ¿cómo hacer para referenciar lo que te dice el chat GPT? Ayer estábamos en la...
A Goñi le van a hacer un discurso, ¿no? Van a decir, ¿qué opina Goñi de tal tema? Y no, va a salir el chat diciendo lo que dice
Goñi. Todo dice, ¿no? Todo dice. Y ayer estaba en un programa espectacular que presentaron un proyecto STEM, las Academias Nacionales de Ciencia, de Ingeniería y de Medicina, sobre la necesidad de adentrarnos, si me permiten el término, en estos temas. Y entonces Bresner leyó algo, déjenme leer, ¿no? Y dice, bueno, esto lo dijo ChatGPT. Es decir, realmente uno tiene que mirar lo que está viniendo. Y lo que está viniendo es que cada vez vivimos más a... Clarísimo. Y yo me animo a decir...
Yo soy la prueba.
Bueno, todos somos la prueba, ¿eh? Y te voy a decir una cosa, no solamente vivimos más, sino que... Y yo creo que las proyecciones del gobierno, que son proyecciones prudentes, que son las que, bueno, de alguna forma los estados toman, cada descubrimiento nos permite decir, vamos a vivir realmente... Vamos a esperar.
Ahora, ¿qué pasa si no se aprueba esta reforma? ¿El gobierno tiene un fracaso estrepitoso? No.
O se la cobran a Cabildo Abierto.
Claro.
El muerto se lo lleva a Cabildo Abierto.
¿Qué pasa si esto fracasa?
Yo creo que ahí el que va a hacer el juicio va a ser la ciudadanía. Es decir, porque vamos a decir las cosas como son. Todos decimos que para las elecciones falta mucho, pero las elecciones están a la vuelta de la esquina.
Sí, pero las encuestas dicen que la gente no quiere la reforma.
Bueno, ese es un punto. De todas maneras, a ver, en principio todos, cuando alguien te va a traer algo que implica algún esfuerzo, todos decimos que no. Acá y en Francia, ¿verdad? Es decir, somos todos iguales.
Bueno, acá están contra BPS, trabajadores, el frente lo presenta así.
Ahora, después cuando... ¿qué va? Es decir, yo creo que la gente después, cuando tiene un poquito más de tiempo, dice, bueno, realmente, si esto es así, y van a pasar cosas, la caja bancaria está explotando. La caja de profesionales está explotando.
La de profesionales,
Y decimos, explotando, sin recursos. Entonces, una cosa es decir, no me pongan más años, porque yo no quiero trabajar más años.
Y otra cosa
es
cuando decís,
pero mirá que no te van a pagar, Entonces vos decís, pa. Y yo, déjame terminar una cosita. No solamente va a haber que pagar más años porque vivimos más, sino que vamos a necesitar muchos más cuidados. Y yo siempre digo, si yo tengo una familia adinerada, o una empresa, o una renta, pago un residencial. Ahora.
¿Si no?
Ahora, y si no, residencial y todos los medicamentos y toda la... digamos, está precioso vivir hasta los 90, 95 o 100 años, como empezamos a ver ahora, ¿no? 100 años, murió 100 años, 102 años. Ahora.
¿Cómo llegamos?
Pero necesitamos más cuidados. Entonces, es un tema que... yo creo que en la medida en que lo vamos pensando...
¿Qué dice su olfato? ¿Se llega a un acuerdo o no? Usted que estuvo ayer en la reunión, vio las caras, vio las charlas, discusiones, hoy es miércoles.
Yo creo que sí, ¿sabes por qué?
¿Que se llega al acuerdo?
¿Sabes por qué? No creo que se pueda llegar en estas 48 horas antes de Semana Santa.
Hay que pedir una pausa. Claro, hay que pedir
pedimos turismo.
Más allá de que no exista prórroga de comisión, que es un tema formal, en el fondo es cuando tú la llevas al plenario, ¿no? No importa. A veces la gente, y lógicamente a mí me costó entenderlo, así que la gente mucho más, lo que la comisión vota no importa mucho. Tú puedes votar algo en contra en comisión y después el plenario vota lo que quiera.
Obvio.
En el fondo lo que importa es el plenario. Y yo digo que, y además después tiene que ir al Senado porque ya hay modificaciones. Acá me parece que tenemos que darnos los tiempos, más allá de que el presidente dice, bueno, la comisión ya se agotó, ahora pasa a otro plano. Y se definirán también otras, yo creo que se van a hablar otras cosas. A ver, no voy a hacer futurología, ni mucho menos en la cabeza del presidente, pero el presidente tiene muy claro y es muy responsable que, bueno, todo acá está en juego muchas cosas, ¿no? Y el presidente realmente puso todo para que la reforma de seguridad social saliera. Capaz que para él es mucho más cómodo que no saliera, porque bueno, no sale.
No es culpa mía. Hice lo posible.
Hice lo posible, me la jugué. No salió, no tiene costo político.
Lo dijo en ADM, y se lo dijo a Borsi y a Pereira que estaban enfrente. Mejor que la votemos nosotros si ustedes no la tienen que votar.
Pero lo que pasa es que...
porque el frente está orejeando la discusión.
Está orejeando y, a ver, yo creo que la mayoría de la ciudadanía, más allá de estos cortes que tenemos radicales cada vez más, que no nos interesa ni razonar ni escuchar lo que dice el otro, pero la mayoría de los uruguayos que está al medio tiene claro de que esta es una necesidad impostergable. Que no implica... tú podés decir, mira, tú tenés que hacer dieta.
Bueno.
Ahora, ¿sabés una cosa? Tú sabés que tenés que hacer dieta. Ahora, ¿querés hacer dieta? No. Y la tirás para adelante y capaz que te enojás con el médico, ¿no? Como me dijo una médica, que yo fui una médica y dice, y goña su edad, y yo casi me la como a la médica. Pero bueno, me decía que tenía que hacer cosas a mi edad. Esto es lo mismo, todos sabemos que hay que hacerla.
Bueno, pasa con la reforma educativa, pero
también la reforma.
Es el mismo tema.
Es el mismo tema. Cuando explicás tú la reforma educativa, y por supuesto que a los profesores, que les encanta enseñar y realmente su vocación de vida y lo hacen con gusto, ahora, tienen que dar patas para arriba, si me permite la expresión, toda la forma que venían enseñando. Y implica todo un esfuerzo para profesores que tienen más tiempo y empezar a enseñar totalmente distinto, porque bueno, está claro que si yo tengo, antes enseñaba contenido, te decía lo que pasó en tal año en Europa, ¿no? Y cómo cayó el Imperio Romano, ahora ya eso no es lo importante, porque vos apretás ChatGPT y te dice no solamente cuándo, sino por qué, qué pasó en el contexto. Ahora lo que hay que aprender es
otra cosa,
es cómo hacerle caso, cómo usar la tecnología, cómo trabajar en equipo, cómo adaptarse, todo el pensamiento computacional, una cantidad de cosas que nosotros, yo ya no voy a llegar, pero yo tengo la obligación de preparar, primero hacer la transición a la gente de mi edad, porque habemos muchos de 50 y pico, 60 y 70, ¿verdad? Entonces, pero sí, los que vienen, es inexorable todo eso. Y todo eso implica cambios que sabemos que hay que hacerlo.
Pasó
sabemos.
Con el Ceibal, Goñi. Pasó. Que el Ceibal, los profesores querían tener una computadora.
Y el presidente Vázquez inteligentemente lo puso por fuera. No lo puso ni con ANEP, ni le consultó a nadie. Lo hizo por fuera. Y fue una maravilla el Ceibal. Ceibal, en estos 15 años, realmente...
Es horrible la imagen que tenemos del Estado. Y lo que pero termina es que haciendo pasó, el Estado, pero, ¿no? Hay que hacerlo por fuera para que tenga...
Pero
que
también los sindicatos. Y también los sindicatos.
Es así. Los sindicatos no opinaron de Ceibal. Cuando querían acordar, Ceibal estaba funcionando. Y el Ceibal fue providencial para nosotros. 15 sí. años de lo que está haciendo ahora. Cientos y cientos de aulas. Bueno, es impresionante. Hay cambios que hay que hacer. La reforma es una, naturalmente tiene sus costos, a todos nos cuesta asumir los costos, porque vamos, la caja notarial dice yo estoy bien, pum pum pum, pero por algo sabe que mira un poquito más para adelante y va a tener problemas, ¿por qué?
Ahora, y el argumento y lo dejo tomar el mate, ¿sí? Que se sirvió hace rato, porque no se me fríe demasiado, el argumento de que la SAFAM no pueda manejar nuestros dineros en el exterior.
Es una,
que también parece pertinente, porque claro, pero, la inestabilidad, la volatilidad global que
claro,
hay.
Claro, pero yo te digo dos cosas que están en la base.
Porque lo defendió la ministra, muy bien defendido.
Primero, el Uruguay, el mercado uruguayo ya es chiquitito, ¿verdad? Ya las AFAP están teniendo volúmenes que no saben qué hacer con la plata. Entonces,
hay lugares en Uruguay donde no se sabe qué hacer con la plata.
Bueno, pero
es que tenemos. Eso es lo que yo digo.
Y solamente invertís en Uruguay, tenés dos problemas. Primero, que tú te apropiás el 100% de la inversión pública o la inversión en grandes obras, las vas a la SAFAP, porque con esa cantidad de dinero, si no tienen más remedio que hacerlo acá en Uruguay, ya los montos de Uruguay, de la SAFAP, superan cualquier posibilidad de inversión, cualquiera, ¿no? Varias UPMs. Entonces,
¿y por qué no las ponemos?
Bueno, pero eso implica también, primero, que todo lo demás, mercado de capitales, todo eso lo vamos a tirar, ¿no? Que siempre estamos buscando que esos mercados de capitales se desarrollen. Dejamos solamente a la SAFAP. Segundo, que es un riesgo país. Porque yo te pregunto una cosa. Madera con pata, como dicen. Tenemos 5 años de sequía, 7 años de sequía. El Uruguay se viene abajo. Las inversiones que se empiezan a dar todas pérdidas. Y tú vas a ir a las AFAP y las AFAP con pérdidas porque el riesgo país, por eso siempre se ponen los huevos en varias canastas, cualquier inversor, cualquier fondo de inversión pone en varias canastas. Entonces, bueno, yo quiero mi país, yo apuesto a mi país, pero mi país puede sufrir, estuvimos en el 2002, ¿verdad? Entonces, también el riesgo único, para dar garantías a los que tienen la plata en las AFAP, bueno, por eso se ponen los huevos en varias canastas. Ahora, ese... temas se puede arreglar. En el fondo, ya hoy se están invirtiendo este mundo loco con los bitcoin, con las blockchain, es decir, va a cambiar tanto. Yo por eso digo, no discutamos cosas que dentro de 2 años ya hay otros 500 cosas. Se los digo a todos los legisladores, miren que esto estamos hablando de cosas que van a cambiar absolutamente la forma de inversión. Ahora, el tema de los años sí es un numerito imposible de eludir, o es uno o es otro. De todas maneras, creo que ahí hay posibilidades de encontrar plan B, y yo realmente confío.
¿Cuál podría ser esa endija? Ayer un periodista dijo una endija por donde salir.
Y hacerlo.
Un intermedio.
Hacerlo entre 25 y 15 hacemos 18.
O ir haciendo gradualmente. O más gradual.
Esa fórmula exitosa de Sanguinetti, el cambio gradual.
Tan uruguayo.
Uruguay,
tan uruguayo.
Goñi, se nos va el tiempo. Queremos hablar sobre el proyecto que hoy se vota en la Comisión de Constitución de Reparación a las Víctimas de la Guerrilla. Hace unos días estuvimos hablando con el diputado del Frente Amplio, Malán, y de alguna manera también él señalaba el tema del cambio de moneda. O sea, que muchas veces un cabildo abierto, cuando hay diferencias con unos proyectos, se generan otros proyectos y se termina votando, como pasó en el Senado. Cuando se votó en el Senado, inmediatamente a la vez se votaba algo, el Frente Amplio decía, no, ¿cómo están haciendo? ¿Hay moneda de cambio para votar proyectos?
Vos sabés que se podría mirar así.
El Frente Amplio mira así.
Puede ser. Este es un proyecto de absoluta justicia que viene recontra, viene 50 años tarde, ¿no? Porque acá lo que estamos, este proyecto que hace es reparar a víctimas inocentes al que venía manejando el ómnibus de Cursa. Y vino dos tupamaros, le pegaron 3 tiros porque no querían seguir cuando había estaban las vallas enfrente, a un chofer de Cursa. Y entonces el chofer de Cursa falleció, sus familiares se quedaron sin su papá, sin su esposo, y se reparó al que le dio los tiros, al que lo asesinó. Hubo reparación porque se entendió que había que sanar el país. Están hoy los que asesinaron al chofer de Cursa, están siendo con tienen una pensión reparatoria, tuvieron una indemnización, tiene el memorial de que, bueno, pum, pum, pum. Y a la víctima, al chofer de Cursa, al ciudadano, que no tenía nada que ver, lo mataron y no se ha reconocido como víctima. Entonces vos decís, bueno, a ver, pará. Me parece que tenemos que completar, y yo digo completar, la reparación, la sanación, a 50 años del golpe, a 60 años de ese episodio. Entonces, yo realmente estoy absolutamente convencido que seríamos unos grandes farsantes e hipócritas si vamos a decir, este año vamos a conmemorar los 50 años del golpe de Estado, nunca más dictadura. Epa, 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 nunca más dictadura y nunca más violencia de ningún tipo. ¿O solamente nunca más dictadura? No, yo quiero que, además este proyecto es un mensaje, no quiero decir grito, pero yo me gusta grito, como me dicen mis hijas, me gusta decir las cosas fuertes. Es un grito de nunca más violencia entre uruguayos. Bueno, nunca más.
La vivimos todos los días, coño.
Bueno, por eso.
Estamos
complicados
con la
violencia. Pero en este caso es nunca. Bueno, está bien. Pero nunca más violencia de grupos guerrilleros armados, organizados por motivos ideológicos, que para solucionar, entre comillas, cuestiones de digamos, que se deben solucionar por la vía democrática, por la convivencia, por la lucha cívica, como decían nuestros padres. ¿Vamos a la lucha armada? No, la lucha armada trae este tipo de víctimas, violencia y todas las cosas que pasaron, que me parece que tenemos que aprovechar para decir, vamos a completar. Acá hay víctimas.
¿Y los montos son equiparables con los...?
Los montos son... este proyecto lo que tiene es que es dificilísimo de objetar, porque el presidente Tabaré Vázquez, el contador ministro Danilo Astori, la ministra Daisy Turné y la ministra Susana Berruti, que en ese primer periodo eran los 4 ministros más prestigiosos, que me perdone alguno si queda fuera, pero eran los 4 más prestigiosos, representando a los principales partidos con el mayor peso electoral y moral, y presentaron un proyecto con estos montos. Entonces, estamos tomando los montos de Vázquez, Daisy Turné, Astori y a Susana Berruti. ¿Por qué? Y bueno, porque quisimos no marear lo que ya se entendía hace 15 años, que $150,000 por cada víctima inocente fallecida por violencia de grupos armados guerrilleros en ese momento debía ser el monto. Entonces, no estamos tocando nada, es muy difícil para el Frente Amplio. Yo le dije a dirigentes del Frente Amplio el domingo, que es un día más tranquilo, los invité a realmente votar esto. ¿Por qué? Y bueno, porque si no se van a...
Pero ayer dijeron que no lo van a votar.
Es una pena. es una gran pena, porque
ellos dicen que hay un tema que está mal diseñado, mal fundamentado, que hay una visión hemipléjica de la historia reciente. Y además incluso discuten el tema de las fechas, ¿no? ¿Cómo se llega al primero de enero del 62?
Como porque diciendo, la ley de...
El primero de enero no hubo ningún atentado.
¿Sabes por qué esa fecha? Nosotros, mirá que no hay nada que esté puesto por casualidad. La fecha del 62, arrancando en el 62, la puso nada más y nada menos que la ley de amnistía, la primera gran ley de la recuperación democrática, votado por todos, puso esta fecha. Es decir, todo lo que está acá lo ha puesto todo el sistema político, el Frente Amplio con sus principales dirigentes. Y aquellos sí que no hacían cualquier cosa, ¿no? Aquellos dirigentes del Frente Amplio con Líber Seregni a la cabeza, no hacían cualquier cosa. Todas estas fechas, todos estos montos de reparación, y yo creo que la voluntad de sanar en los verdaderos Frente Amplistas, y me perdonan, que son los que hemos nosotros recogido también esas propuestas que increíblemente no se votaron, son las que proponemos, que porque el Uruguay está, yo creo que la sociedad está reclamando sanar de una vez por todas esa historia. ¿Por qué? Porque tenemos que rápidamente, después de 50 años, dejarles a las generaciones bien claro que la violencia política genera víctimas, genera daño, genera herida e impide, ¿no?, lo que todo país tiene que hacer, que es trabajar juntos para enfrentar los desafíos que son cada vez más enormes, y que con este tipo de cosas no hacemos más que distraer energías y pelearnos inconducentemente.
Oye, usted dijo que hay una lista, ¿no? Que hay una lista que ya presentaron los gobiernos Vázquez, anteriores.
Sí.
¿Esa lista se puede ampliar? ¿Hay espacio para ampliar? Porque, por ejemplo, del Frente Amplio se dice, bueno, entonces también pueden aparecer denuncias de gente que le agredió la JUP, por ejemplo.
Bueno, ¿y qué aparece?
Porque de alguna manera... En la lista se incluye los que agredió el MLN, por decir algo. Pero también hubo una violencia que estaba... Hubo un terrorismo de Estado, pero también, como dice usted, una violencia civil.
Había dos terrorismos o varios terrorismos, si vos querés. Había terrorismo de Estado, está en varias leyes bien clarito que hay... Terrorismo de Estado no lo discute nadie. Lo que también algunos quieren ocultar, que existió otro tipo de terrorismo que generaba terror, que es la etimología de la palabra y entendido así en el mundo entero, porque los tupamaros en su momento generaban terror, mataban gente y generaron víctimas que están sufriendo, que nunca han sido reconocidas, y ese tipo de terrorismo también tiene que ser reconocido por el Uruguay entero, sobre todo para las nuevas generaciones, porque eso también se llama terrorismo. Pongámosle los nombres que llevan. Terrorismo conduce a la violencia conduce al sufrimiento, y es lo que queremos sanar. Acá hay víctimas que no han sido reconocidas, ha sido terrorismo que no ha sido reconocido, no estamos queriendo equiparar, no busquemos de dónde vienen. Acá estamos enfocados en las víctimas, que si alguien quiere clasificar que si la víctima, si no es de izquierda, no es víctima, como ahora está de moda decir, ¿no? Si no sos de izquierda, si sos de izquierda no sos corrupto, si no sos de izquierda no sos víctima. Clasificar las personas, clasificar los uruguayos según su ideología y su muerte, su dolor, vale más para uno o para otro, es una aberración que yo espero no tener que escucharla ni hoy, ahora en comisión, ni en el plenario, porque realmente ahí sí me voy a enojar.
Hablando de víctimas, hoy en un ratito nomás va a hacer uso de su derecho a respuesta al senador Penades por una denuncia que hace Romina Celestia, si la conoce, a esta persona que asume que fue levantada, esa fue la palabra, por el senador Penades cuando tenía 13 años y se veía de varón. ¿Cómo lo mira usted?
No, naturalmente es una denuncia que se hizo pública anoche, ¿no? Yo tuve reuniones hasta tarde, en Malvin Norte, y miraba los diarios. Naturalmente vamos a escuchar a senador Penades, ¿no?, hacer su versión, sus descargos, que es lo que corresponde, digamos, de mi parte, no más que eso.
¿La implicancia que tiene una denuncia de esas características?
Realmente, a mí me sorprende, digamos, porque cualquiera puede denunciar, ¿no?
Sí.
Yo también hoy de mañana en desayuno con mis hijas lo decía, es decir, en el mundo estamos, en las sociedades, estamos todos expuestos a la denuncia. Ahora, naturalmente, expuestos a la denuncia, también todos los demás, los ciudadanos, con las redes, los medios, cuando se hacen eco, tienen que calibrar, me parece, hay un deber de responsabilidad bueno, de ir esperando también, ¿no? Ahí puede haber versiones, hay que esperar las otras.
¿Cuánto fraguan las cosas, dice usted?
Yo diría que estamos entrando a un terreno donde antes de, ¿no? Tener otras versiones, de ver las bueno, de ver qué tipo de pruebas se fundamentan las denuncias. Yo estoy un poquito sorprendido, tengo que asumirlo, reconocerlo acá, hoy de mañana además lo hablaba, con mis hijas explicándoles lo que había salido en los diarios, sobre también en diarios escritos, en la prensa, digamos, sí. No es solamente redes, no es solamente portales. Creo que estamos entrando en un terreno donde me parece que en algún momento tendremos que ver si eso está bien, si eso es el derecho a la información que está en juego. Pero también me parece que el derecho a la información es también el derecho a la información que tiene que tener pruebas, tiene que tener sus versiones contrapuestas.
¿Tendría que ir a la fiscalía y presentar la denuncia a la fiscalía en vez de un medio de comunicación? ¿O sumar al medio de comunicación?
Cualquiera puede hacer la denuncia que quiera y todos estamos expuestos. Me parece que eso no lo podemos evitar. Cualquiera puede hacer una denuncia. Acá yo puedo hacer cualquier denuncia ahora antes de terminar estos dos segundos que nos quedan. Ahora, los demás tenemos la responsabilidad de también, ¿no? Que somos difusores de las noticias, tener, me parece, la responsabilidad de cómo la vamos difundiendo, con qué tenor la vamos difundiendo.
¿Qué altura le damos a la
verdad? Exactamente. Eso es lo que usted quiere decir. Hasta esperar, ¿no? Y mirá que, mirás los diarios de hoy, ustedes los miraron.
Y Twitter, no.
Hay figuras políticas. Y hay noticias de todo tipo. Parecidas, ¿no? Fulana, mengana, la pareja, estamos entrando en un terreno muy complejo. Yo registro el archivo, ¿no? A mí no van a ver nunca un Twitter, ni un retweet, ni un Facebook, donde yo rápidamente me hago eco de ninguna de esas cosas. Yo creo que hay que ser muy cuidadoso por el bien de todos, de la convivencia, si no entramos en una selva difícil de controlar.
¿Ha hablado con Benades, no?
No.
O sea, que hoy a las 11 se va a enterar como nosotros.
Como todos y naturalmente tomando los cuidados, los recaudos y actuando con responsabilidad, como sé que la enorme mayoría de los uruguayos lo entiende así.
Me quedó una del estribo, Goñi, con respecto al proyecto, porque hablamos mucho del dinero, pero usted habló de reparación, de alguna manera. Por ejemplo, hay un memorial de las víctimas del terrorismo de Estado. ¿Va a haber un memorial? ¿Va a haber acciones, otro tipo de acciones, además del dinero que nos
cuesta? Te agradezco la pregunta porque es reparación económica, moral, y la moral incluye memorial. Es decir, yo creo que es muy importante que las víctimas inocentes tengan su reconocimiento material en un memorial, en un monumento, que reconozca el hecho, que reconozca que fue injusto y que esa persona realmente no tenía nada que ver y falleció, murió, perdió la vida por actos violentos que, bueno, por lo menos la sociedad tiene que decir nunca más.
Bien. Una última pregunta que decir de cortilla para ya nos van a echar. ¿Es rico el mate en esos matices? ¿Ustedes del mismo mate que yo?
Cambiamos los mates, eso habla también de nuestra edad.
El tiempo que cambia.
El tiempo que cambia.
Matecito de lata.
Sí.
Tomamos mate en eso. Muy bien. Compartimos el mate de lata con el diputado Boñi. Gracias, diputado,
por estar. Gracias a ustedes por la invitación.
Mañana informativa. Se viene Punto de Encuentro, ¿verdad?